Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya.
Lo que pasa es que esto es como Uber, ¿no? Estamos en ese punto donde nosotros creíamos que los taxis no los iba a matar nada, pero llega algo 10 veces mejor, de un lugar radicalmente distinto, y empieza a llevarse todo por encima. Falta ver cómo reacciona, falta ver qué pasa. A mí lo que me gustaría no es que las universidades desaparezcan, cosa tan terrible, porque además esto es estadísticamente estúpido. Solamente el 12% de los latinoamericanos van a la universidad. El 88% de los latinoamericanos nunca van a ver cómo se ve una universidad por dentro. Esa gente le toca vivir con un diploma de bachiller en el mejor de los casos. Y un diploma de bachiller es una condena en el, también en el mejor de los casos, a la clase media baja. Y en general, a ser pobre. Entonces pues, y todo esto es obvio. Todo esto está ahí. Está ahí, es obvio. Nosotros lo vemos porque nosotros no contratamos recién graduados en ninguna de nuestras empresas. Y si lo hacemos para ponerlos a sacar fotocopias en un mundo que ya no las necesita porque es el 2022. Parce, es obvio. Y no hacemos nada. Entonces, ¿yo estoy haciendo algo?
Mire, yo tenía tantas preguntas de inversión, de las rondas de inversión que han tenido, de cómo ha ido creciendo Platzi, aunque son interesantes y es importante. Creo que estás tocando un punto que es radicalmente importante en esta conversación, y quisiera como que nos siguiéramos hablando de esto a pesar de que tal vez no era lo que tenía preparado. Hay una situación que está pasando y a mí me preguntan mucho esto y a veces uno no sabe cómo responder, porque uno como que predica pero no aplica. ¿Y qué te digo? Cuando me preguntan a mí, oiga, voy a hacer una maestría, ¿usted qué opina? Me vale tanto y entonces yo voy a sacar un crédito acá, voy a sacarlo con un banco, con ICETEX. Y uno está viendo ya la cantidad de estudiantes endeudados para hacer estas maestrías, que son bastante costosas, obviamente dependiendo de la universidad, pero digamos, salen de la universidad y quieren inmediatamente hacer ese esfuerzo. Yo tengo un concepto muy personal de eso, pero me gustaría oírlo, tu concepto sobre esa educación, ese tipo de maestrías, ese tipo de educación después de la universidad, los que tuvieron la posibilidad. ¿Tú cómo la ves desde el punto de vista de esa inversión, entre comillas, y el esfuerzo que hace un estudiante? ¿Qué frutos puede recoger? Y si realmente es muchísimo mejor empezar a capacitarse constantemente con cursos que estén un poco más actualizados, más de momento, porque mucha gente tiene esa duda. Oiga, trabajé un rato, tengo unos ahorros, pero para ganar más entonces tengo que mostrar otro diploma, tengo que demostrar que sé hacer algo adicional. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál sería ese consejo a las personas que tienen hoy esa duda, que son muchas personas jóvenes?
Yo me imagino que la razón por la que las personas hacen un máster es porque sienten que van a ganar más dinero y que van a tener mejores empleos teniendo una hoja de vida más bonita y más limpia. Pero por otro lado, ¿qué es lo que nosotros constantemente mencionamos en la industria cuando somos jefes? Que esa persona está recién graduada, no sabe nada. Entonces lo que realmente la gente necesita no es necesariamente este cuento de tener más diplomas, sino tener más experiencia. Pero entonces la gente cae, esto es un loop infinito, esto es parecido a lo que mencioné hace un rato de indefensión aprendida. El loop infinito de, no, pero si no me dan empleo, entonces pues ¿cómo salgo del hueco y cómo crezco? Entonces necesito que me den empleo. Yo no creo que los másteres sean necesariamente malos. Entonces me gustaría explicar acá mi opinión de esto. Mucha gente hace posgrados y másteres porque no quieren hacer tesis. Entonces simplemente pues las universidades son muy inteligentes respecto a esto. Oiga, usted no quiere hacer tesis, deme más plata. Deme más plata y quédese otros 2 años y todo bien. Eso es todo. ¿Listos? No haga tesis. Deme más plata y pierda otros 2 años de su vida.
2 añitos.
Hágale. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de un MBA? Un Master in Business Administration. Técnicamente, que le enseña a uno a través del sistema de casos de estudio anécdotas de otras compañías para que uno las pueda aplicar en el día a día. Y sí, técnicamente eso pasa, pero principalmente es la gente que uno conoce. Principalmente un MBA es que, uy, claro, yo conocí a tal persona me dio este empleo y tal. Y los MBAs, el social network, la red social que le genera uno el MBA, sigue monetizando por mucho tiempo. Ahora, ¿la red social de dónde? Porque la crueldad de los MBAs es que están altamente conectados a la calidad de la universidad, pero sobre todo al precio de la universidad. Porque el MBA el MBA no es como que me consiguieron amigos. Para conseguir amigos uno se hace un hobby. Aprendan a hacer paracaidismo. El paracaidismo es una chimba. Es espectacular y uno conoce gente tostada y maravillosa. Yo he saltado un par de veces. El MBA lo que es conectarlo a uno mientras uno vaya a la universidad correcta con gente con plata. Y la gente con plata es interesante porque esa gente, como tiene plata, no saben qué hacer con ella, invierten en las ideas de uno. Ese es el valor que tiene el MBA. Fin. O van a tener empresa, entonces le van a dar empleo a uno. O van a tener conexiones, entonces le van a conseguir. Es gente con plata. Queridas personas pobres, esa es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es pedirle a una persona con plata ayuda. Fin. Eso es lo que la gente con plata hace. Eso es todo lo que la gente con plata hace. Se piden ayuda entre sí. Eso es todo. Ese es el truco. Esa es la cosa secreta. No están por allá con un brandy tratando de manipular el mundo. No. Agarran WhatsApp y le dicen, oiga, Ricardo, lo que pasa es que pues como que estoy aburrido acá donde estoy, me gustaría como un empleo en el que yo tenga así tranquilo, yo tengo a mi primo que está trabajando en tal lado, pum, listos. Eso es todo, eso es todo, eso es todo lo que hacen. No hay un secreto raro, es menos corrupto de lo que uno cree. Sí es bien nepotista, pero es menos corrupto de lo que uno cree. Y eso es el valor del MBA. Los otros, el máster en Computer Science, uy, depende muchísimo de donde uno lo haga. Porque requiere que hayan profesores que realmente entiendan de ciencias de la computación. En Latinoamérica eso no existe. Creo que hay uno. Los másters en educación, pues de nuevo, depende. Esta vez si quieren hacer la tesis, quieren hacer investigación. Los PhDs son investigación, por ejemplo. Y eso es interesante, pero eso es durísimo, durísimo. Porque la academia premia la edad del profesor. ¿Qué hacer en cambio de un máster? Pues trabajar.
No, pero ese es el problema, ¿no?
Y este es mi consejo más grande. Trabajen en una startup tecnológica, aunque les toque entrar a hacer soporte al cliente. Eso es crecimiento salvaje. Les quiero contar la historia de Nicole. Nicole entró a Platzi haciendo soporte al cliente, nosotros lo llamamos éxito a los estudiantes, student success. Ella entró a Platzi ayudando a los estudiantes a crecer, ayudando a los estudiantes a pagar, respondiendo tickets de soporte. Y ella empezó a crear sistemas dentro de ese equipo, sistemas tan buenos, y ella mostraba una excelencia en su organización y en su capacidad de entendimiento tan alta que se volvió la líder del equipo de Student Success en como 1 o 2 años, rapidísimo. Y aprendió muy rápido entre nosotros, y luego nosotros la llevamos a dirigir el equipo de educación cuando hicimos una serie de pivots. Y lo reestructuró de una manera muy positiva y muy poderosa, y aprendió muy rápido, y ya no paraba de aprender dentro de la compañía. Entonces luego la volvimos Chief of Staff, que es como la líder de los líderes, y como Chief of Staff reorganizó la cultura de la compañía y aportó de una manera directa a la compañía, y es como nuestra brújula moral internamente, y luego se volvió la vicepresidenta de educación. Y en ese proceso ella sentía que le hacían falta conocimientos, entonces fue y se hizo un máster en el London School of Economics, pero igual chévere, creció. Y ahora vuelve a ser nuestro Chief of Staff en un momento mucho más alto, y es una ejecutiva de clase mundial, y entró haciendo tickets, y esa es la verdad de todos, de muchas otras personas. Las startups rompen las reglas. Las startups, a diferencia de las corporaciones, no les importa la burocracia o la jerarquía o los años de experiencia. Lo que les importa es crecer de una manera salvaje, crecer y los usuarios y el producto. Crecer usuarios producto, porque ese es el ciclo. Si una buena empresa que habla con usuarios usa ese feedback para crear producto y un mejor producto que los usuarios quieran, las hace crecer. Ese es el ciclo. Y ese ciclo continúa. Y si uno se mete en ese ciclo, es como montarse en un cohete. Y eso antes no existía. Cuando Platzi arrancó, ¿qué startups eran en Colombia, por ejemplo? PayU, que antes era pagos online, domicilios.com, qué más. Ya. Creo, no, mentiras, Mensajeros Urbanos existía, las empresas de Torre Negra existían, Voice Bonnie, Voice 123, aunque no tenían tanta presencia acá en Colombia. Hoy en día, ¿cuántas startups hay? ¿Como 1,000? y muchas de ellas con un montón de plata, y no es solamente Rappi y Truora y Merkeo y Frubana y Chipper y Muni y Laika y Platzi y todas estas. Hoy es Travel.ai, es Lifted, hay un montón, hay un montón. Uno puede elegir qué industria me gusta, qué vertical quiero trabajar, a qué empresa le voy a apostar, quiénes son los founders y aplicar. ¿Y aplicar a qué? A lo que sea. Porque en las startups son un show caótico constante. Es una explosión tras explosión tras explosión tras explosión que no para de ser caótica. Y entre más grande, más caótica, más desordenado, más roto todo. Pero eso es bueno, porque entonces eso le permite a uno crecer de una manera errática y constante mientras uno le quiera meter esfuerzo. Y yo no he visto un lugar donde la gente crezca más rápido. Sin la menor duda, yo no he visto un máster donde la gente crezca más rápido. Pero no es un lugar para hablar. No es un lugar donde a uno lo premien por su capacidad de debate. No es un lugar donde la capacidad que uno tiene para crear relaciones interpersonales y para caerle bien a todo el mundo sea recompensada. Es un lugar para hacer. Y eso lo hace crecer uno más que nada.
Ya, Freddy, mucha información que estoy intentando cómo la podemos aterrizar para no perder ese hilo que ha sido tan interesante. Cero planeado, y se los digo en serio porque tenía otras preguntas y otra dinámica contigo. Pero hablando de todo esto, de todo esto y volviendo un poquito a Platzi para no salirnos tanto del espectro. ¿Platzi va a ser una universidad con esto que me estás diciendo? ¿O se va a concentrar en una escuela de educación para el trabajo? ¿Cuál es el futuro de Platzi con todo esto que nos estás diciendo?
El futuro de Platzi es que rompamos, no, que transformemos la economía de Latinoamérica en una economía que exporte economía digital, servicios de economía digital al mundo. Latinoamérica debería, debe ser una potencia que exporte servicios de economía digital al mundo. Latinoamérica no va a hacer carros. Nosotros no tenemos una sola marca de carros. No vamos a hacer aviones. Teníamos una marca de aviones, Embraer, en Brasil, y la vendieron a Boeing. Tenemos barcos, pero son barcos militares y tenemos una tecnología militar, pero no tenemos una capacidad industrial. A veces sí, pero en general no. Tenemos esos recursos naturales, ni siquiera somos un país una región agrícola. Toda Latinoamérica importa más comida de la que exporta, a pesar de ser un paraíso. Este lugar es un paraíso espectacular y importamos más comida de la que importamos. No tenemos seguridad alimentaria. Ojalá fuéramos una economía agrícola. No. Lo que Latinoamérica es una economía de extracción. Hacemos extracción de petróleo que, debido a nuestra guerra actual, todos los países del mundo van a acelerar la vuelta para salir del petróleo. Somos una economía de carbón y esperen a que se hunda Miami. Cuando se empiece a hundir Miami, se acabó el carbón y eso no se demora. Somos una economía que exporta cobre. La economía de Perú y Chile está basada en cobre, plata, soya, que pues es agrícola, ¿no? Un poquito. Pero igual la soya es súper problemática. Todos los monocultivos, la palma, la soya, todas esas cosas son problemáticas y generan efectos a largo plazo que pues nuestros nietos estarán pagando. Pero nuestros recursos renovables somos nosotros, la gente. Y es barato, es bien barato para un gobierno hacer esto. Eso es lo que yo no lo comprendo. A mí todavía me cuesta, pues sí lo comprendo, ¿no? Pues porque pues la política es una vaina muy jodida y muy compleja a nivel de, porque la prioridad de la política es mantener el poder. Una vez se mantiene el poder, ya se hace lo que uno se le dé la gana, pero principalmente el objetivo es uno y solo uno solo, mantener el poder. El resto es un objetivo secundario. Pero lo que hay que hacer es internet y un computador. Internet y un computador. Internet y un computador, resultados. Resultados constantes. Resultados que siempre ocurren. Internet, computador. Internet, computador. Internet, computador. Y con eso la gente, y educación, ¿no? Porque no es internet y computador para consumir y ver Netflix. Chévere, pero ese no es el objetivo. Es internet y computador para crear algo. Entonces, lo que hace Platzi es eso. Si nosotros triunfamos, lo que realmente significa es que logramos formar a la próxima generación de empresarios y emprendedores, a la próxima generación de profesionales y entusiastas, a la gente que construye el futuro. Y más o menos lo estamos logrando. Yo hablé de los estudiantes y de cuánto incrementan sus ingresos, pero no hablé de los emprendedores. En los últimos años hemos logrado traquear 32 compañías que han sido fundadas por personas que empezaron estudiando en Platzi. Esas 32 compañías, no, ahora hay más, pero estas 32 compañías son particulares. 32 compañías que han levantado más de $1 millón en capital de riesgo, que piensen hace unos años que lo imposible era eso. o que facturan más de $1,000,000 al año en ventas. Y después gente de la calle que de repente crea una compañía que factura más de $1,000,000 en ventas. Tenemos 26 compañías que han logrado entrar a Y Combinator, que es el fondo de inversión más prestigioso de Silicon Valley. Y tenemos 4 compañías que facturan más de $40,000,000 al año. Dos de ellas colombianas. Entonces, hay algo ahí. Y esto, cuando uno ve eso, uno ve que el efecto explosivo tiene repercusiones. El efecto de primer grado es que logramos entregar a las personas empleo y romper el ciclo de la pobreza en los que viven y que eleven a sus comunidades. Pero el efecto de segundo grado es que para el 2030, las empresas más grandes de Colombia no van a ser el Grupo Éxito o Ecopetrol o Terpel o los bancos. Van a ser empresas de tecnología basadas en software. Todas. Porque mientras esta gente crece a un ritmo del 2 o el 5% mensual, las empresas de tecnología crecen a un ritmo del 100 o el 200% anual. 5% anual es lo que quise decir. 100 a 200% anual. Y no paran, porque no hay por dónde parar. Es maravilloso ver cómo de repente hay un nivel de ambición que yo nunca había visto en esta región. En el 2014 se invirtieron $400 millones en América Latina en total en venture capital. Chévere, pero poquito, para una región de 650 millones de personas. El año pasado, en 2021, $14,000 millones. Y esa plata no se va a ir a Lamborghinis, porque un Lamborghini es barato. Un Lamborghini cuesta, ¿qué? $1,000,000. Entonces, si me compro 1,000 Lamborghinis, entonces todavía tengo $13,000 millones. Entonces, eso no se va a ir en Lamborghinis. Esa plata se va a ir en empleo, en talento humano, porque la industria de la tecnología es una industria de creatividad. Es una industria de sentarme enfrente de un computador e imaginarme un producto hacia su existencia mientras yo tenga las habilidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer Platzi? Darle a la gente las habilidades para que agarren esos empleos, porque es una industria desesperadamente hambrienta de talento que contrata lo que sea. Pues démosle a las empresas lo que quieren, démosles talento.
Oiga, es evidente, Freddy, que a usted le salió muy bien con las alianzas con los fondos de inversión que apoyan a estos gigantes tecnológicos, como el caso del fondo Prosus, donde levantaron $60 millones para crecer en otros idiomas, en otras regiones. Pero más allá de enfocarnos en eso y en esas alianzas, que es evidente que lo han logrado, en términos de la generación de impacto en la educación, ¿cómo les ha ido en las alianzas con los gobiernos? Que un gobierno debería ver esta herramienta y decir, listo, acá tengo toda mi inversión social, puedo enfocar toda la inversión social que quiera aquí, precisamente para, a través de la educación y del conocimiento, romper ese ciclo de pobreza del que hablas. ¿Cómo les ha ido con esas alianzas con los gobiernos?
Depende de la estructura. Nosotros nos hacemos dos tipos de alianzas con gobierno. ¿Hablamos con instituciones o hablamos con gobiernos ejecutivos? Cuando uno habla con instituciones es bastante bien, porque las instituciones tienen como una estructura y tienen objetivos que quieren lograr. Entonces, mientras uno siga el conducto regular, esos objetivos son relativamente fáciles de lograr. Entonces, por ejemplo, queremos entrenar. Lo único que tienen los gobiernos, y esto, las instituciones gubernamentales, esto está cambiando, pero cuando lo empezamos a hacer así, es que no tienen mucha ambición. Es como, no, queremos enseñarle a 1,000 personas a programar. Es como, 1,000, pero aquí viven 50 millones. No, 1,000. Vamos a arrancar con un piloto de 1,000. Yo más o menos ya me sé el script, y el script es más o menos este. Vamos a arrancar con un piloto de X para probar si funciona y luego lo escalamos.
Sí, nunca lo escalan.
Eso es todo. Eso es todo lo que va a pasar. A veces escala, pero para que escale, el problema de los gobiernos es que si la estabilidad política no es muy alta, no hay mucha continuidad de los proyectos cuando hay un cambio de gobierno. A veces sí, pero en general no. Igual nosotros aprendimos a movernos rápido. Entonces, con las instituciones es chévere, porque las instituciones tienen objetivos. Lo único es que no son tan ambiciosos, pero tienen objetivos y los quieren lograr. Y no los quieren lograr para conseguir votos, los quieren lograr porque son una institución y las instituciones están fundamentadas en principios. Eso siempre me ha sorprendido, ¿sabes? Yo solía ser el tipo de persona hiper cínica del gobierno, que esa vaina nunca va a pasar, pero yo aprendí a las patadas que el cinismo es una enfermedad y que no vale la pena y que las personas son diversas, que hay gente que realmente hace las cosas porque quiere. Porque claro, es que a uno le venden en las noticias que todo el mundo es corrupto y que todo está mal. Entonces uno llega como súper decepcionado, pero no, hay gente honestamente increíble. Y yo y no paro de conocerlos, y eso es maravilloso. Lo que pasa es que obviamente están limitados al proceso. Hay una cosa que es peor que la corrupción, pero decir esto en Latinoamérica es un pecado, y es la incompetencia. Eso es mucho, mucho, mucho más difícil que la corrupción. Sobre todo la incompetencia en el uso del capital, de los capitales públicos. Yo no lo veo mucho en las inversiones de educación, en los lugares donde nosotros nos aliamos, pero sí lo veo mucho en muchas otras inversiones, pues porque yo tengo amigos que emprenden en muchas otras categorías y los veo como trabajar con gobierno y híjole, el tema de la corrupción es aplastante en ocasiones. No, el tema de la corrupción, no, el tema de la incompetencia es más aplastante que la corrupción. Porque la corrupción, ¿qué es la corrupción? Pues la corrupción son dos cosas. Uno es que alguien trata de sacar un montón de plata para tener una calidad de vida mucho más alta, o que alguien intenta aferrarse al poder y se vuelve adicto a este tema de robar. Esa es jodida. Y esa sí es muy, muy problemática, y es la que normalmente sale en las noticias. Pero la corrupción chiquita se acaba rápido, porque es que me compro una casa, me compro el carro y le doy un montón de plata a mis hijos, fin. Y eso es un montón de plata, pero los países tienen mucha plata. Y cuando uno mira las estadísticas, la mayor cantidad de plata no se pierde en corrupción. La mayor cantidad de plata se pierde en incompetencia. La mayor cantidad de plata no se pierde por... Y pues sí, la incompetencia es un tipo de corrupción, pero no es el tipo de corrupción que uno cree. No es de nuevo la persona con el brandy enfrente de la fogata tratando de vivirse el país. Es más, el mansito que cree que puede implementar un proyecto y no tiene ni idea, pero lo intenta. Y no hay un sistema constante de verificación que vea a ver si la vaina está funcionando. Eso es el verdadero problema. Y ese problema es mucho más caro. Eso pasa más cuando uno intenta hablar no con instituciones, sino con la capa ejecutiva democráticamente elegida. Porque la capa ejecutiva democráticamente elegida no tiene incentivos de calidad, tiene incentivos de votos. Lo que la capa ejecutiva democráticamente elegida quiere es que los vuelvan a elegir, es seguir en el poder. Y navegar eso es una agonía. No, eso es súper difícil. Pero el tema es que los gobiernos tienen más alcance que nadie. Si yo
Claro.
quiero, como Platzi, lograr mis objetivos, pues tengo que trabajar con gobiernos y tengo que entender cómo se... Yo estoy seguro que me voy a meter en problemas por decir esto. Pero ¿qué? Es verdad. ¿Qué va a hacer? Entonces lo que uno termina haciendo es, uno no se compromete en ciertas cosas. En Platzi nosotros tenemos algunos compromisos. Sumado a que Platzi técnicamente es una entidad de Estados Unidos. Nosotros, Platzi Inc. es una Delaware C Corp. Y las Delaware C Corps están gobernadas por unas leyes, incluyendo una ley muy particular que lo castiga a uno de una manera muy dura si uno se mete en cosas de corrupción. Y pues a mí me gusta mi vida. Yo tengo una vida cómoda, chévere y feliz, donde, pues, o sea,
¿Para
entonces
qué?
no, ¿para qué? Exacto, ¿para qué? Porque el otro tema es, hay un tema que es bien difícil de hablar, es el tema de lo que significa tener plata, que es al final del día lo que la gente busca cuando hacen estas vainas de corrupción. Llega un punto donde la plata tiene retornos que se desvanecen, donde tener más plata no mejora la calidad de vida. La calidad de vida es otras cosas, la calidad de vida es la gente, la calidad de vida es tener una mente en calma, es tener un cuerpo sano, es tener un hogar lleno de amor. Esas vainas no son tan caras. O sea, son caras en términos de tiempo, pero no en términos de meterles millones de dólares. Y el Lamborghini se vuelve aburrido, la casa gigante se vuelve aburrida, eventualmente. La vida es gente y gente que lo aprecia a uno. Entonces muchas de estas cosas realmente no traducen a lo que uno cree que van a traducir. Lo que sí es una excepción a todas estas reglas es el poder. Yo todavía estoy tratando de aprender esto, pero el poder aparentemente es impresionantemente adictivo. Y eso sí es un poquito aterrador. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en mente. Pero lo que uno termina haciendo es aprendiendo a navegar lo que significa. Porque lo otro que yo creo que va a resultar muy frustrante para la gente es que incluso la gente que uno percibe como más horrible no es gente horrible. La gente que uno percibe como personas terribles, criminales en el mundo político, en mi experiencia, cuando uno los conoce como humanos, como personas, estoy seguro que tienen otra serie como de valores y cosas que los hace tomar malas decisiones o decisiones malignas, decisiones que le hacen daño a otros, pero fundamentalmente quieren lo mejor, y estrellarse contra esa realidad es durísimo. Por ejemplo, ser consciente de que los presidentes no tienen tanto poder. Lo que pasa es que son los símbolos de poder. El Congreso tiene más poder que un presidente. Los congresistas no tanto, pero sí tienen mucho. Eso es como muy complejo de asimilar. Y a uno se lo enseñan en el colegio, pero uno no paró bolas, uno está ocupado. Entonces eso es muy complejo de asimilar. Y es parte de este proceso Esa es como la capa donde yo estoy, todavía como que no lo he entendido al 100%, y es parte de la razón por la que la justicia no existe. Parte de la razón por la que la justicia no existe es porque nuestros mecanismos de poder y control, y nuestros mecanismos tanto de justicia como de gobierno, no están democráticamente distribuidos desde una perspectiva de conocimiento. La gente no entiende cómo funciona la cosa, pero sí tienen el alcance más grande. Entonces, si uno quiere hacer un cambio gigante, pues es importante trabajar con ellos. Por otro lado, no es obligatorio. Google cambió el mundo sin trabajar con gobiernos y lo cambió por completo. Organizó la información del planeta. Facebook cambió el mundo, no sé si para bien o para mal, pero cambiaron el mundo. Y de hecho, Facebook es una fuerza tan poderosa de gobierno que el solo hecho de haber baneado a Donald Trump cambió el rumbo de las elecciones en Estados Unidos, y el solo hecho de desconectar a Rusia está cambiando la estructura social de ese país. ¿Qué nivel de poder tan impresionante para un man que programaba en PHP? ¡Ah! Entonces es posible, pero también la educación es otra, la educación es un símbolo tan fuerte desde una perspectiva de gobierno que en ocasiones es imposible. Ahí también está el lado B, ¿no? El lado B es que los taxis intentaron prohibir Uber.
Claro. Eso es del poder también del que habla uno, ¿no? Que tanto con el poder las cosas lógicas dejan de pasar. Pero mira, ya para terminar, Freddy, porque nos podemos quedar acá 5 horas. Ha sido súper interesante y súper agradable poder compartir estas ideas contigo. Tengo dos preguntas. Una que va muy enfocada a lo que estamos hablando y una más personal para terminar. La primera es, y vuelvo a una frase tuya. Y me dice si no es tuya, porque a veces uno busca información y resulta que alguna no es fake news, como dicen por ahí. La única forma escalable de solucionar la pobreza y avanzar en nuestras naciones es que más personas tengan talento, sobre todo en la industria donde el desempleo no existe, es decir, la tecnológica.
Sí, es mía.
Esto ya, bueno, esto es bastante, bastante, bastante profunda. Estamos en un momento definitivo de la región, en Colombia también. ¿Tú qué le pedirías a ese próximo presidente que haga en términos tecnológicos y de educación? ¿Cuál sería ese pedido que hace Freddy, que hace Platzi, que hace la gente que está contigo, a ese nuevo presidente, cualquiera que sea?
Dos cosas. Uno, que sea obligatorio. Así como es obligatorio dar salud y pensión, ofrecer educación profesional continua en el empleo. Y la razón es muy simple. En 10 años, todos los empleos que nosotros creemos que son importantes no van a existir. O sea, es la única forma de crear un país competitivo. Si no, vamos a ser un país eternamente exportador de recursos naturales, dependiente del resto del planeta. En un momento donde el resto del planeta está como saltarín. Entonces, ¿queremos un efecto escala? Pues a través de las compañías se puede lograr. De nuevo, las compañías no lo piensan ni un segundo, ofrecerle una silla a un empleado. Eso es normal, hay que ofrecerle una silla. ¿Por qué es tan difícil ofrecer educación profesional continua? Sobre todo cuando no es tan cara. Y número dos, hiperconectar el país. Tener internet en todas partes, e internet de alta velocidad, en todas partes. Hiperconect Esto no solamente va a servir para que la región y para que los ciudadanos tengan acceso al igualador de cultura y condiciones más importante que fue creado por la especie humana. Esto va a servir para atraer talento externo. Imagínense, o sea, en este momento Estados Unidos, perdón, Medellín ya parece un estado de Estados Unidos. Uno llega a Medellín y en el 70% de los restaurantes hablan gringo, por las razones incorrectas, pero es la realidad. Y vienen europeos y viene gente. ¿Y a qué vienen? ¿Por qué vienen a Colombia? Porque es chévere, porque es barato, porque es rico en múltiples sentidos, porque la fiesta latina no tiene paralelo en ningún lugar del mundo. Si en algo tenemos superioridad cultural es en la fiesta. ¿Y a qué vienen? Porque no vienen acá de una manera transparente, o sea, están trabajando. ¿En qué están trabajando? Están trabajando en un empleo remoto. Están trabajando en un empleo que les permite construir y sostener su vida paisa acá, o su vida bogotana, pero es que Bogotá está muy alto y es muy fría, entonces, pero tiene una fiesta superior a la fiesta paisa y me enfrento a quien sea. ¿Y eso qué significa? cuando este tipo de personas llegan al país en escala, que empiezan a compartir su conocimiento, que empiezan a compartir esa cultura y que empiezan a llenar a la gente de evidencia y que empiezan a construir compañías. Muchos amigos míos son extranjeros de Japón, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Chile, de España, que se vinieron a Colombia con un co-founder colombiano a crear una gran compañía. Algunos les va bien, otros les va mal, pero vienen acá a invertir acá con talento de acá y crean compañías no para Colombia, para todo el mundo. Viva Real es una compañía, es una multi-billion dollar company que recientemente se fusionó con otra compañía y salieron a la bolsa. Hicieron mega millonarios a los dos co-founders, Brian Ricard y Thomas Florax. Y ellos dos, un alemán y un gringo, arrancaron a 5 cuadras de este dedo. A 5 cuadras de este dedo, en Bogotá, arrancaron la compañía. Y arrancaron con un equipo ejecutivo colombiano, se fueron a Brasil, conquistaron el mercado brasilero. David Vélez de Nubank, un colombiano que creó el banco digital más importante del pinche planeta. Y pues el man es colombiano. Estas cosas están pasando acá y explotan. Y entonces cuando nosotros... El tema de la justicia es muy difícil y es lo que es una de esas vainas que a mí me enoja sobremanera, pero es que tampoco uno tiene que aceptar aquello que no puede cambiar y enfocarse en aquello que puede cambiar. Entonces, exacto, con esa filosofía, yo creo que darle internet de alta velocidad al país va a atraer el talento extranjero, que nos va a atraer el conocimiento y la cultura, que nos va a permitir hacer cosas cada vez más grandes y más ambiciosas. Y yo creo que implementar, y yo entiendo que a las empresas no les gusta pagar ni un peso más porque bla, bla, bla. Y todo el mundo va a decir la palabra pyme y ahí se va a acabar la conversación. Es como el tema de los profesores. Pero si fuera obligatorio que las compañías como en Japón le enseñaran, o más bien tuvieran un sistema de educación profesional continua para sus empleados, estaríamos en otro nivel, porque las empresas son personas. Y cuando las personas crecen, las empresas crecen. Es tan simple.
Hey, la última pregunta para despedirnos. Y esta se me ocurrió oyéndote hablar. Muchas de las personas que seguramente nos están oyendo, y que están arrancando su negocio, que están luchando, que ha sido difícil estos 2 últimos años, que están a punto de tirar la toalla, de pronto te oyen ahora y dicen, bueno, este tipo la tiene clara, este sabe para dónde va, yo no soy así, yo no tengo tan claro, yo no sé ni si mañana voy a poder mantener mi negocio abierto, sino ¿cuál fue ese camino para hoy, para que hoy te puedan hablar así? ¿Cuál es ese ánimo que les puedes dar a esas personas para que no sientan que está tan lejos ese Freddy que les está hablando hoy, sino que seguramente tú también fuiste creciendo, experimentando esa lucha constante, esa frustración en su día a día, y que vale la pena ese camino? No quiero que las personas tiren la toalla, yo quiero que me ayudes con esta, porque oírte ahora es sentirte como a veces muy lejos, como bueno, esta persona ya la hizo, la tiene clara, mire.
Primero que todo, yo no creo haberla hecho. Uf, no estoy muy lejos de haberla hecho. O sea, Platzi tiene 3 millones de estudiantes, pero es que Latinoamérica tiene 250 millones de personas que necesitan educación profesional. Eso significa que le he llegado, ¿qué? Como al 1.3%. Estoy re lejos. Y eso solamente en Latinoamérica. ¿Qué pasa con el sureste asiático? ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con el mundo árabe? ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con España? No, estoy más lejos que el verano. Estoy lejísimos. Todavía no le he pegado y estoy trabajando muy duro en pegarle. Y por otro lado, todavía no es opcional ser pobre. Todavía la gente cuando nace en la pobreza, en América Latina, en particular en Colombia, le toma de 5 a 10 generaciones salir de la pobreza. Todavía. El día que ser pobre no sea una condena, ese día yo creo que Platzi triunfó. Entonces todo esto es muy lejos, lejos, lejos. Dicho eso, creo que es importante explicar cómo yo veo el triunfar, el éxito. El éxito es más o menos un milagro, porque tiene que ocurrir un montón de... uno tiene que tener la habilidad para ejecutar, la suerte para tener las oportunidades, y ambas cosas ocurren en el momento justo. para que uno le pueda sacar el máximo provecho a esas oportunidades. Pero eso es una buena noticia, porque eso significa que los milagros son estadísticas. Los milagros existen y simplemente es tratar de intentarlo sin parar. Y uno puede decir, pero estoy muy cansado, pero no tengo plata, pero tengo 5 hijos, pero bla, 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 bla. Todos los peros probablemente son reales. No quiero minimizar el sufrimiento y el dolor de la gente. Pero ustedes ya están ahí. Eso ya era una realidad antes de empezar esta conversación. Esa realidad no va a cambiar. Esa realidad va a seguir siendo la realidad. Entonces, ¿qué? Pues lo que pasa es que uno lo tiene que intentar hasta que pase. Eso es todo. Piensen ustedes en que van tarde para una reunión. Van tarde, van retarde, van 20 minutos tarde para una reunión. Entonces, ¿que la cancelan? Uy, no, yo debería cancelarla porque yo ya para qué voy. El ya para qué voy es una cosa tan colombiana. Ya para qué voy, eso ya más bien eso no. Y entonces incumple. O de pronto ustedes pueden hacer su mejor esfuerzo. Yo en la empresa en Platzi, una cosa en la que yo soy famoso es que yo no pierdo ningún vuelo, pero yo siempre llego tarde al aeropuerto. Porque lo que hago es nunca rendirme. Yo voy a salir corriendo al pinche aeropuerto, voy a intentarlo, voy a correr, voy a llorarle a la señora del check-in, voy a tratar de encontrar todos los hacks que puedo para saltarme migración y nunca pierdo un vuelo. Porque en el momento en el que uno se rinde, uno tiene la respuesta absoluta y la respuesta absoluta es no. En el momento en el que uno se rinde, se acabó. No hay nada más que hacer. Y uno puede decir, pero es que no tengo energía, pero es que no tengo. Últimamente hablamos mucho de salud mental, que es una gran conversación y es muy positivo que hablemos de salud mental. Pero parte de la conversación de salud mental, cuando nosotros no la hablamos con profesionales, sino la hablamos en la cultura pop a punta de Twitter, es la cultura de rendirnos. Porque está la salud mental de verdad, la de que es de ir a terapia, y la salud mental de mentiras, que es la de ponernos a quejarnos en redes sociales. Y en esa salud mental de mentiras, todos nos estamos diciendo, no, es que tengo ansiedad, es que estoy muy cansado, es que no puedo lograr estas cosas, es que mi cabeza, pues obviamente, si no lo intentas, you're not gonna make it. No lo vas a lograr. Y si lo intentas, tampoco lo vas a lograr hasta que lo logres. Yo tuve que hablar con 40 y, con 50 fondos de inversión y que me dijeran que no, sin parar. Hasta que me dijeron que sí y pude levantar la primera ronda de Platzi. Yo tuve que hacer como 3 empresas o 4 empresas y yo tuve que vivir jodido, jodido, por mucho tiempo. Volver a vivir con mi abuelita y con mi mamá en Suba, en un apartamento de 48, 50 metros cuadrados, en lo que salía de esto, hasta que eventualmente funcionó este cuento y funcionaron otros cuentos. Yo tuve que dar como 3 charlas en inglés súper roto, pero roto, vergonzosamente roto, hasta que tuve un buen inglés para dar charlas en público. Hoy en día yo he dado charlas en el Foro Económico Mundial, yo he dado charlas en el coso este de TED. Y creo que mi inglés es muy bueno, pero yo tuve que primero que aguantarme apestar. Tuve que aguantarme fracasar y tuve que aguantarme que las cosas me salieran mal. Hoy en día esto me sigue pasando. Constantemente, ahorita estoy tratando de lanzar Brasil y puf, Brasil es súper difícil. Y probablemente y yo llevo, voy para el tercer intento de lanzar Brasil y eventualmente lo voy a lograr porque eso es, porque los milagros son estadísticas. Entre más uno intente algo, más aumenta la probabilidad de lograrlo. Y si uno no lo intenta, no hay probabilidad, es igual a cero. Entonces uno pierde todas las cosas que uno no intenta. El 100% de las cosas que uno no intenta, uno las pierde. Y en mi opinión humilde y personal, la razón por la que lo pierde, voy a tratar de terminar acá. La razón por la que uno no hace estas vainas es porque uno le tiene miedo al dolor de fracasar, al dolor de ser humillado, al dolor de no ser suficiente, al dolor de enfrentarnos a la imagen mental que nosotros tenemos de nosotros, a nuestra identidad versus a la realidad. Porque eso es muy doloroso y entonces el cerebro como que no se adapta y le cuesta un montón, le cuesta, es como ¡ah! Es dificilísimo y entonces uno prefiere mantener el status quo, hacer lo mismo que uno hace toda la vida, tener una rutina. ¿Cuál es el problema con eso? Que pues que uno se va a morir. Eventualmente nos vamos a morir. Nos vamos a morir cuando tengamos 80, 90, 100 años. No sé, la medicina está avanzando muy rápido. Y uno, qué triste llegar al final del tiempo que uno tiene con conciencia y tener un cuerpo impoluto, sagrado, sin ningún tipo de cicatriz. Qué tristeza. Más chévere llegar vuelto mierda, más chévere llegar cascado, más chévere llegar lleno de cicatrices, así todo roto, porque cada una es, primero que todo, porque las cicatrices sanan. Y porque el dolor que uno siente ahorita, en 10 años, es una memoria. es una memoria maravillosa. Y segundo, porque más bacano tener historias al final, más bacano haberse reído y haber llorado y haber gritado, más bacano haber sentido. No hay nada más triste que la vida de uno sea borrosa, que uno no se acuerde qué comió antier, que uno no se acuerde en qué trabajó y por qué uno hizo lo que hizo, porque uno está vivo. La realidad es que no hay una razón para estar vivo. Uno tiene que construir la razón. Y cuando uno se muere, no hay nada, negro, nada. El final del tiempo. Y antes de que uno estuviera vivo, la misma historia. Esa es la forma en la que uno sabe que no hay nada. Porque antes de que uno estuviera vivo, nada. Millones de años de nada. Y luego uno se muere, trillones de años de nada. Uno está acá 100 años, probablemente menos. Pues entonces lleguemos vueltos mierda al final y con muchas historias, con historias maravillosas y fantásticas. Entonces los milagros son estadísticas. Y lo único que hay que hacer para que esa estadística, en vez de que valga cero, valga uno, es intentarlo.
Freddy Vega, CEO de Platzi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta era una conversación que me la imaginé tan distinta y ha sido gratificante poderte tener acá a compartir ideas, pensamientos, formas de generar impacto. Y sobre todo lo que sentimos como personas, lo que nos frustra, lo que nos apasiona. Y creo que eso es muchísimo más valioso que cualquier otra conversación que hubiéramos podido tener. Muchísimas gracias en serio por compartir este tiempo que se nos alargó bastante. Muchas gracias.
Álvaro, muchas gracias.